Saludos amigos, bienvenidos a este boletín informativo de Radio Martí. Les acompaña Carolina Morales. Antes de comenzar este boletín informativo, les queremos recordar que esta noche el cubano Jordenis Ugaz enfrenta al legendario filipino Manny Pacquiao con el título del peso welter en juego en Las Vegas. Y el rapero contestatario El Radical fue liberado este viernes después de ser detenido por protestar pacíficamente en el levantamiento popular del 11 de julio, donde miles de cubanos exigieron el fin de la dictadura. Su liberación fue informada por el rapero Osvaldo Navarro, conocido artísticamente como Navy Pro.
Noté con mucha buena vibra, firme, muy agradecido por toda la visibilidad que se le ha dado al caso de él específicamente y al caso de las y los encarcelados a raíz de las protestas del 11 de julio. Y bueno, nada, esperamos que él esté descansado y próximamente él dará sus declaraciones, digamos, en voz del afectado, ¿no? En voz de la persona que pasó y sufrió el encarcelamiento injusto en una de las prisiones cubana por protestar pacíficamente. Pero lo vi firme, lo vi fuerte y lo escuché firme y ahí Richard, el radical, para rato.
Y familiares de la activista cubana Thaís Mailén Franco Benítez manifestaron su satisfacción tras conocer que fue declarada prisionera de conciencia por la organización Amnistía Internacional. Jesús Pasto, padrastro de la activista, dijo además a Radio Martí que él y la madre de Thaís Mailén Franco fueron atendidos este viernes en la Fiscalía Provincial de La Habana, donde les aseguraron que habrá una respuesta sobre el caso a la mayor brevedad.
Nosotros estamos muy contentos con la decisión, porque aunque no es una decisión que influya sobre el Estado para que tomen una medida favorable, pero sí es una decisión que pueden quedar de juicio y hace que se vuelva a valorar que han cometido millones de errores, además que está ahí, está presa por su pensamiento, porque hoy en la entrevista que tuvo con los fiscales, en la Fiscalía Provincial que está en el Delao, en principio solo querían referirse a los hechos de salud de Thaís, y tuve que decirle que no, que ahí habían otras violaciones graves del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Penal. Le explicaba que todo el proceso, cómo ingresó Thaís, cómo nosotros a los 13 días fue que pudimos hacer que viniera la madre para acá y recoger sus niños que estaban al garete, y que eso incluso era un delito, y fueron recogidos todas las cosas, los elementos que yo le planteé, y prometieron dar una pronta respuesta. Usted sabe lo que es que a más de 110 días usted tenga una gente detenida, el expediente no se sabe quién lo tiene, el abogado no puede tener acceso a él, y para colmo, lo que se me dijo allí, porque yo le dije que se había violentado la Ley de Procedimiento Penal, ahí está cumpliendo sanción con recursos que están en Pinedo. No, que por la COVID, que digo, no, nada de eso justifica. Bueno, ellos quedaron, que en la mayor brevedad posible nos van a dar respuesta por escrito.
El presidente Joe Biden, junto a la OTAN, coordina la respuesta de la comunidad internacional a la crisis que enfrentan miles de afganos desesperados por huir del país. Jacopo Luzzi informa.
El presidente Joe Biden aseguró que coordina con la OTAN la complicada operación de evacuación en Afganistán y prometió tanto a los estadounidenses en ese país como a los afganos que apoyaron las operaciones de la Casa Blanca por 20 años que hará todo lo necesario para acelerar el proceso. Según el mandatario, esta masiva evacuación es una de las más difíciles en la historia.
Let me be clear. Déjenme ser claro, cualquier estadounidense que quiere volver a casa, le llevaremos a casa. Y no se equivoquen, porque esta misión de evacuación es peligrosa e implica riesgos para nuestras propias fuerzas y se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles.
Justamente por el delicado carácter de la situación y por lo que está en juego, el mandatario advirtió al talibán.
We made clear. Dejamos claro a los talibanes que cualquier ataque a nuestras fuerzas o interrupción de nuestras operaciones en el aeropuerto será recibido con una respuesta rápida y contundente.
Mientras Estados Unidos monitorea las amenazas terroristas y negocia con el talibán los términos para garantizar la salida de los afganos que desesperados buscan huir del país, la situación sigue siendo crítica. El grupo extremista sigue bloqueando el acceso al aeropuerto y ha respondido con violencia a las protestas que se registran en algunas ciudades. Imágenes como una de una madre entregando a su bebé a un soldado estadounidense reflejan los dramáticos alcances de la situación que viven millones de afganos. El presidente Biden negó que la comunidad internacional haya cuestionado su determinación de salir de Afganistán, mientras que las Fuerzas Armadas Europeas cruzaron las líneas de los talibanes y entraron en la ciudad para rescatar a los civiles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hemos llegado al final de este boletín informativo. Continúen en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana estoy aquí acompañado junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Así que con esto, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Hoy tenemos un programa que tenemos mucho que hablar y no vamos a tener suficiente tiempo. Queremos poner la voz de los que en Cuba tienen familiares presos y lo que está pasando con ellos. Y estamos aquí hoy con la Fundación Carmen Machado Álvarez, el que les habla, Santiago Álvarez, como invitada especial, Liu Santiago Esteban, y como siempre dirigido por radio, por Carlos Santana. Y como dijimos, tenemos mucho que hablar. ¿Qué me pueden decir ustedes, Liu y Carlos, de la ley 35?
Bueno, ante todo, muchas gracias. Encantada de estar por acá con ustedes otra vez. Y bueno, la ley 35, el decreto ley, es algo que está haciendo el régimen para tratar de evitar que salgan a la luz las denuncias que están haciendo los cubanos de la situación que tiene el país ahora mismo, del COVID y de toda la represión, incluso de los muchachos que están siendo víctimas de juicios sumarios sin abogados. De hecho, a mi prima le confirmaron otra vez la sentencia tras una apelación de 10 meses de privación de libertad. A ella y a un grupo de otras mujeres que estaban en ese mismo grupo. El decreto 35 es específicamente ellos tratando de que los cubanos cojan miedo y que no denuncien en las redes sociales lo que está pasando. Consideran ciberterrorismo que hables sobre la situación de la crisis sanitaria, porque supuestamente eso podría crear pánico en la población. Consideran ciberterrorismo que tú hables en contra de los dirigentes, que hables la verdad. Eso para ellos está mal. ¿Qué pueden hacer los cubanos que quieren denunciar lo que está sucediendo y que tienen algo de miedo? Porque hay muchos cubanos que ya han perdido el miedo y están denunciando, pero hay otros que pueden sentirse que están haciendo algo ilegal, tú sabes, que para eso es que precisamente lo hacen. Bueno, pues sí, puedes abrirte un correo nuevo en Gmail o en Yahoo y te abres un Facebook nuevo con un nombre que no sea el tuyo. Y ahí tú publicas todas las denuncias que tú quieres publicar y lo que tienes que hacer es usar el hashtag SOSCuba o el hashtag Patria y Vida para que nosotros podamos encontrar tu publicación. Y así vencemos la censura y así ellos no saben que tú estás denunciando. No paren de decir la verdad porque es muy importante que el mundo vea que Cuba necesita asistencia sanitaria, que Cuba necesita vacunas, que necesita insumos médicos y doctores, barcos, hospitales de los Estados Unidos, de la ONU, de la Cruz Roja. Necesitamos que la verdad salga a la luz.
Lo que yo veo en esto, Santiago, es que el decreto 35 no es más que el miedo que tiene el régimen al Internet, el terror, el pánico. ¿No crees, Liu?
Totalmente. Y además es una respuesta a dos cosas que ha hecho la administración Biden muy importantes. La primera fue que estábamos hablando la semana pasada de este presupuesto que se aprobó para la implementación de Internet gratuita y sin censura, pero también la OFA, que es la Oficina de Activos en Estados Unidos, ha dado luz verde a las compañías telefónicas aquí en Estados Unidos para que hagan negocios en Cuba y pongan Internet. Y aunque mucha gente lo tomó por el lado malo, el régimen no tiene ninguna intención de hacer negocios con compañías norteamericanas. Esta movida del presidente Biden pienso que ha sido buena, que los deja en evidencia, porque ahora las compañías americanas tienen permiso para negociar y poner servicio en Cuba de internet, de telefonía, de todo esto. Y ellos responden con este decreto, por tanto, están negándose una vez más a que el pueblo cubano tenga internet, acceso a la información y a las comunicaciones.
Yo creo que estamos viendo una cosa que es normal completamente en Cuba. ¿Quién se puede extrañar que ellos hagan un decreto, una ley, a cada momento, que sea única y exclusivamente con el propósito de intimidar y refrenar los instintos de libertad del pueblo cubano? No van a parar de hacerlo, hay que derrocarlos.
Bueno, ya hay otra ley, ¿no?, que había anteriormente esta, que no la derogaron, por cierto.
Bueno, anteriormente estaba el 349 y el 370, que han sido unos pasos previos tanteando el terreno para implementar esto. ¿Qué pasa? Que hubo un movimiento, el movimiento San Isidro surge precisamente para oponerse al 349, sí, y después coge fuerza cuando se oponen al 370, que ellos no pudieron implementar. No lo derogaron, pero tampoco lo implementaron cuando lo firman, precisamente por la presión tan grande que se hizo dentro y fuera de Cuba con esa campaña que hizo el Movimiento San Isidro. ¿Qué pasa? Ahora el Movimiento San Isidro en pleno está preso, uh-huh, está Usopo preso, Luis Manuel Otero Alcántara, están todos los muchachos presos, está Ferrer preso, que le acaban de revocar la sentencia domiciliar que tenía y lo quieren dejar 4 años en la cárcel. Ahora mismo es complicado hacer una presión como la que se hizo en ese momento, porque además tenemos alrededor de 8.000 presos políticos entre la juventud. Entonces ellos se están aprovechando de eso. Tenemos que sortearlo y tenemos que usar el hashtag en las redes, no al decreto 35, que ya se está promoviendo, directo a Díaz-Canel en Twitter, directo a todos ellos, para que sepan que no vamos a tolerar una restricción a nuestra libertad de expresión.
Bueno, el 370 es el que le dice la ley Mordaza. Pero ya, Liu, para entrar ya con las llamadas de Cuba, una última apreciación tuya de lo que está pasando, o esto mismo que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Mucha gente en Cuba se ha comunicado con el programa y nos han preguntado que cuándo esto ya comenzaría y si harían falta antenas, cosas para tener acceso libre al internet. ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, se sabe que tiene que pasar el budget, o sea, el presupuesto del plan de rescate del presidente Biden tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser aprobado en el Congreso. Eso en los próximos días debe pasar, porque estamos hablando de un plan de rescate, o sea, no es una cosa que es para el año que viene, es para ahora. ¿Cómo se va a implementar? Depende de las compañías que intervengan. Y la verdad es que prefiero no darte detalles. Ayer mismo estuve conversando con un grupo de amigos que quieren hacer cosas de manera privada también. Hay mucha gente que está pensando cómo llevar la internet a Cuba en muchas maneras diferentes. Las antenas pueden usarse, las que están en Cuba ahora mismo funcionando. Hay cosas que no quiero decir, pero las cosas existen. Digamos que la parte técnica es posible. Lo único que hay es que poner voluntad para hacerlo, lo mismo de parte de los políticos que de parte de los privados, para llevarlo a cabo. Pero eso, muy pronto habrá sorpresas.
Ok, bueno, pues vamos a empezar con la primera llamada. Bueno, y aquí empezamos con uno de los más grandes patriotas cubanos con que nosotros tenemos contacto. Miembro de los 75, uno de los directores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, veterano de los seminarios de la Fundación y amigo que queremos mucho. Me refiero al señor Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando?
Bueno, muchas gracias, Santiago, y a la Fundación Rescate Jurídico por la invitación al programa en el día de hoy. Y lo quiero actualizar acerca de la situación que estamos teniendo ahora mismo con los presos políticos y, en sentido general, con los familiares también de estos presos políticos. Este lunes, en primer lugar, este lunes, trasladaron a Félix Navarro Rodríguez, que es el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde el hospital militar de la ciudad de Matanzas, donde se encontraba convaleciente de COVID-19, para la prisión combinado del sur de Matanzas. Uh-huh. Esto se pudo conocer por una llamada telefónica que el propio Félix Navarro hizo a su familia, a su hija y a su esposa, para comunicarle acerca del traslado. Y que ya, desde ese mismo momento en que estaba hablando, estaba en la prisión y que iba a ser internado en la enfermería de este centro penitenciario, que por supuesto no reúne los requisitos para tener a nadie en una enfermería internado. Se llama enfermería por tener un nombre, pero las condiciones higiénicas, sanitarias y desde el mismo atención médica no las tiene. Ellos habían dicho, la doctora que lo atendía en el hospital, que Félix terminaba el tratamiento médico el viernes. Sin embargo, fue trasladado desde el mismo martes, perdón, yo había dicho lunes, pero fue el martes cuando lo trasladaron para la prisión condenado del sur de Matanzas. Sin embargo, lo trasladaron sin haber concluido el tratamiento médico. Eso es algo que estamos llamando la atención a la comunidad internacional y a la opinión pública mundial de lo que está aconteciendo alrededor de Félix Navarro.
Pero, perdona que te interrumpa, Iván, en la prisión de Matanzas, del sur de Matanzas, ahí está también Pancho Rangel y Armando Abascal.
Ajá, efectivamente, ahí está Francisco Rangel Manzano, Armando Abascal Serrano y Leilandi Puente Vaca, los tres están allí mismo en esa prisión internados, aunque los tienen separados en distintos lugares, no los tienen juntos, es decir, los tienen en distintos destacamentos con presos comunes, por supuesto. Entonces, en el caso de Félix, ahora está en la enfermería, aquí mismo, por supuesto, lejos de ellos apenas sabían de que habían trasladado a Félix para la prisión, porque el miércoles Francisco Rangel llamó por teléfono a la familia y la familia le comunicó que Félix estaba allí desde el martes. Sin embargo, por lo menos Francisco Rangel no lo conocía. Es decir, ellos están trabajando también con la desinformación y de mantenerlo aislado, incomunicado, y para que tenga resultado esta represión brutal que ellos han desatado contra la oposición y contra el pueblo de Cuba desde el mismo 11 de julio. Claro, esto es algo que ya venían teniendo lugar desde hace 62 años que ellos mantienen esta represión brutal contra el pueblo de Cuba. Es algo importante que yo quería destacar antes de continuar. El jueves por la mañana, la familia de Félix Navarro me visitó en la casa, y en cuanto se iba, el carro en que ellas habían venido, porque aquí en la provincia de Matanzas, como pasa en todo el país, hay un sistema ahora mismo de cierre total, de incomunicación, y no se puede viajar de un municipio a otro, y mucho menos una provincia a otra. Esto está cerrado herméticamente, y para hacer un viaje usted tiene que pedir permiso a una empresa que ellos han determinado, que estamos convencidos que trabaja con la policía política, que trabaja con la policía, con todos los sectores, esto es represivo. Y cuando se iban, fueron detenidas en el carro, el carro fue minuciosamente registrado, y posteriormente se les permitió continuar. Esto es algo grave, que dice cuál es el grado de represión que se respira ahora mismo dentro de Cuba, y fundamentalmente contra los familiares de los presos políticos y contra los opositores. Sabemos, en sentido general, el pueblo, porque el pueblo completo está, la ciudad completa está militarizada por efectivos de la policía, boinas rojas, boinas negras, es decir, es un sistema militarizado generalmente en todo el país, que bueno, esta ciudad y la provincia de Matanzas no escapa de esta represión. Nosotros, por supuesto, esto no nos va a amedrentar. Nosotros vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar denunciando los abusos, atropellos, y vamos a estar del lado del pueblo de Cuba, que es nuestro deber. Ellos que siguen con la represión y la brutalidad que conduce nada más y nada menos al que siempre hemos dicho que no tiene, que es un derramamiento de sangre. Que nos dejan otro escape, otra salida, no hay una puerta de solución, y lo que estamos mirando con mucho disgusto, mucha preocupación, es lo que ya hemos hecho, lo que hemos estado constantemente denunciando. Ahora, lo otro importante que quería decirles es que en la comunicación telefónica que tuvo el martes Félix Navarro con su familia, le comunicó que si el domingo a más tardar no era liberado, él se declararía en huelga de hambre. Es decir, el lunes amanecería en huelga de hambre. Y nosotros, en sentido general, estamos muy preocupados con esta decisión de Félix Navarro. Sabemos que Félix es una persona muy inteligente, una persona que medita mucho y cuando toma una determinación tan brutal, tan bruta como acudir a la huelga de hambre, es porque no le queda otra salida. Y en sentido general estamos preocupados porque él acaba de salir de una enfermedad muy peligrosa que es la coronavirus, que esto deja secuela. Él está muy delicado de salud porque además de tener la inflamación en el pulmón izquierdo diagnosticado a consecuencia de la COVID y la secuela que deja de decaimiento, de malestar y otras secuelas, sabemos que él no va a resistir por mucho tiempo la huelga de hambre y que el régimen está a gusto de que él muera, o sea, él lo va a dejar morir, es lo que
lo va a dejar morir definitivamente y debemos tratar de influenciarlo en que no siga con esa mentalidad. En
este momento, es muy difícil.
Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que es muy difícil, pero de todos modos debemos tratar. Iván, como tú sabes, hay no solo cientos, hay miles de presos y nosotros tenemos este programa de nada más que una hora y tenemos que llamar a otras personas, que el pueblo sepa lo que está pasando en todas las regiones de la isla.
Antes de despedir a Iván, Santiago, quería preguntarle algo que me llama la atención. ¿Qué lectura se le puede sacar el hecho de que saquen a Félix Navarro de un hospital para una prisión? ¿Pasará lo mismo que José Daniel Ferrer García?
Efectivamente, la situación es la misma. Descabezar el movimiento opositor, tratar de obligar a estas personas. Hemos tenido noticias que a presos políticos de opositores que ahora mismo están en la prisión a raíz de del suceso del 11 de julio, el régimen le está proponiendo, a cambio de liberarlos, que se vayan del país. Esto es una situación que a todos nos preocupa, que están utilizando el chantaje emocional para descabezar a la oposición. Sabemos que tanto en el caso de Félix Navarro como de José Daniel Ferrer, esto no va a ocurrir. Pero el régimen apuesta a destruirlos, incluso a matarlos, que es lo que nosotros estamos muy preocupados. Esa es la lectura que nosotros estamos haciendo y que creemos que no estamos muy lejos de la verdad. El régimen quiere descabezar el movimiento opositor a como dé lugar.
Así mismo es, y tenemos que estar preparados para estar denunciando constantemente todas las maniobras del régimen. Iván, agradecemos mucho la información que nos ha dado. Siempre podemos confiar en que tú estés informado y digas la verdad. Un abrazo para ti y para tu familia. Y por el momento, tenemos que dejarte. Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Carmen Machado Álvarez, Santiago Álvarez que le habla, y como invitada especial, Luz Santiago Esteban. Como siempre con Carlos Santana. Y ahora tenemos aquí una información que necesitamos que salga y que se le dé publicidad lo más rápido posible, porque es información que no es fácil obtener sobre José Daniel Ferrer. Tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero de lucha, Luis Enrique Ferrer, un gran patriota cubano y hermano de José Daniel. Adelante, Luis Enrique.
Gracias, Santiago. Un saludo para ustedes ahí en la emisora, también para Liu y especialmente a quienes nos escuchan dentro de la isla, que son los que se la están jugando, los que están sufriendo y los que están dando la pelea allí dentro. Sé que hay muchos buenos patriotas que siempre están escuchando su programa. De José Daniel todavía no se sabe absolutamente nada, ni ha habido una llamada telefónica, ni un mensaje a través de una familia de un preso, es decir, absolutamente nada. La dictadura lo tiene incomunicado, desaparecido, niega, vaya, es una especie de secuestro como acostumbran ellos a hacer, y ya con él lo han hecho anteriormente. No se sabe absolutamente nada de su paradero, no se lo dejan ver a la familia, no hay ningún tipo de comunicación. Pero en medio de todo eso, lo que hemos podido ver que la dictadura, tratando de justificar un poco, dándole un visto legal a lo que están haciendo con él, al mismo tiempo que él está desaparecido y sabe Dios en qué condiciones físicas se encuentra, la dictadura le está dando unos documentos, la seguridad del Estado le entrega hace dos días un documento del Tribunal de Santiago de Cuba a la esposa de José Daniel, la doctora Nelva Ortega Tamayo, donde dice este documento firmado por varios jueces santiagueros que José Daniel pasa a prisión con 4 años y 14 días a terminar de cumplir, según ellos, la condena que le aplicaron en 2019 y 20 cuando lo encerraron y por las presiones internacionales y también internas se vieron obligados a liberarlo, pero no lo liberaron completamente libre, lo liberaron con una condena de 4 años y 6 meses domiciliar. Ahora le están revocando esa condena, lo están pasando a prisión. Por cierto, este documento es violatorio hasta las mismas leyes de la dictadura, porque están poniendo que tiene que cumplir 4 años, 14 días, por lo que nada más están contando los casi 6 meses que estuvo en prisión en aquella ocasión, de octubre del 19 hasta marzo del 20, donde lo torturaron, lo golpearon, le hicieron de todo un poco, acabaron con él prácticamente tratando de doblegarlo y no lo lograron. Y entonces le están contando nada más el tiempo preso. Eso es una violación a la misma ley de la dictadura, que cuando te condenan domiciliar, tú estás cumpliendo cada día en tu casa, es día de descuento de la condena. Por lo tanto, a todo caso, José Daniel debería cumplir, si fuera una condena genuina, algo legal, si hubiese cometido algún delito, a todo caso debería haber cumplido lo que le falta de esa condena, que son ya menos de 3 años, no 4 años y 14 días. Pero en el caso de él específico, además que están violando su propia ley, es totalmente injusta, ilegítima e ilegal la condena que le aplicaron en el 2020 en ese arresto que había empezado en 2019. Porque fue todo un show muy mal montado, tratando de sacarlo de la calle en aquella ocasión. No lo lograron porque el costo político internacional fue muy caro y tuvieron que sacarlo con esa condena domiciliar. Ahora que la dictadura está acorralada y acobardada, personas como José Daniel, como Feli Navarro, como Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, y otros muchos activistas y opositores cubanos que están en prisión desde el mismo día 11, y otros más adelante, como es el caso de Loreto, el hermano de Antunes, que también lo detuvieron días después y permanece detenido, y otros hermanos más de la zona de Villa Clara. Todos estos hermanos le preocupan demasiado la dictadura y están tratando de sacarlo de la calle pagando el costo que tengan que pagar. ¿Por qué? Porque en estos momentos es tan grande el susto, el miedo que tiene esta tiranía, que personas como ellos no se atreven a dejarlo en la calle. Saben que le va a costar internacionalmente, pero están dispuestos a pagar ese costo antes que perder el control dentro de la isla. Ellos saben mejor que nadie que hasta su propia gente, y lo hemos visto con los 7 generales estos que han liquidado en un mes de plazo, no se moría ninguno de hace 2 años prácticamente, ahora se mueren todos en medio de la protesta. ¿Por qué? Porque hasta los mismos militares de ellos no están de acuerdo en lo que está pasando en Cuba y no quieren reprimir a su propio pueblo. Por lo tanto, la dictadura se ve acorralada, acobardada entre la espada y la pared, y está dispuesta a pagar el costo, y lo hemos visto con los muertos, los secuestrados, los torturados. Están, y quiero destacar esto, torturando a la mayoría de esos jóvenes que tienen desaparecidos, presos desde el día 11 de julio, y algunos posterior a eso que fueron deteniendo, lo están obligando a base de golpes, tortura y hasta con los alimentos y otras cosas, a gritar ¡Viva Fidel! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva la revolución! En las prisiones donde lo tienen, si no lo gritan, lo torturan, lo golpean, no le dan alimentos, lo meten en celda de castigo y le hacen de todo. Es decir, cosas que el ser humano no es fácil, que puede aguantar, muy pocos seres lo aguantan, ellos se lo están aplicando a estos jóvenes que salieron a la calle reclamando libertad pacíficamente, y ahora la dictadura lo está sometiendo a tortura, tratos crueles, inhumanos, y a todo tipo de humillaciones, tratando de matarle el alma, ya que no pueden controlar un pueblo que ansía libertad. Entonces torturan, secuestran, torturan y humillan como forma de venganza contra ese pueblo.
Luis Enrique, ¿tienes alguna noticia de que en la zona de Santiago hayan seguido las protestas.
Santiago, en muchos lugares de Cuba se han dado otras protestas más pequeñas porque la dictadura tiene a Cuba militarizada y en lugares como Santiago de Cuba nada más se puede estar en la calle hasta la una del día. A la una del día hay toque de queda, es decir, aquello está como una ciudad en guerra sitiada donde los militares están en toda la calle, tanto de uniforme como de civil, tratando de controlar a la población. Y también están en toda Cuba impidiendo que se puedan aglomerar 15, 20 personas en cualquier sitio. Que nada más en la cola, y la cola totalmente militarizada bajo control. Y el menor número posible, porque ellos temen que un centenar, dos centenares de personas juntas en cualquier lugar pueda ser el foco de otra protesta y puedan sumarse miles de cubanos, como ya vimos el día 11 de julio. Es decir, en estos momentos la dictadura está tratando de mantener al pueblo en la casa con el cuento del coronavirus y a la vez sembrando el terror con las calles militarizadas constantemente. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, en el transcurso de esta semana se han visto hasta operativos militares de despliegue militar como si fuera un ejército para una guerra por las calles de Santiago de Cuba y helicópteros de combate sobrevolando la ciudad. Es decir, prácticamente la dictadura tiene a los militares que permanecen fieles a ellos todavía, aterrorizando al pueblo desarmado, con operativos y actividades militares como si estuviesen en guerra contra otro ejército armado igual que ellos.
Bueno, Cuba siempre ha estado en guerra en contra del pueblo cubano. Luis Enrique, siento decirte que estamos muy apretados de tiempo. Te hemos agradecido mucho lo que estás haciendo en cuanto a informar a tus hermanos y lo que estás haciendo por libertar a nuestra patria. Y desgraciadamente no podemos mantenerte más en el aire. Pero le deseo lo mejor a tu hermano y a todos los luchadores que junto con tu hermano están guardando prisión hoy en día.
Muchas gracias, hermano. Hay que destacar la situación de Félix también, que estaba hasta con coronavirus en una prisión y no sabemos en qué situación se encuentra. Muchas gracias, un deber, y seguimos adelante. Y todo el que nos escucha, mucho ánimo, que la libertad está cerca, por eso la dictadura reprime tanto.
Luis Enrique, déjame decirte una cosa, digo por aquí, encantada de tenerte por acá. El domingo 22 tengo entendido que habrá una caravana desde Miami a Nueva York ante la ONU para solicitar ayuda a las Naciones Unidas.
Yo no he podido en esta ocasión ni hacer nada como hicimos el 17, que nosotros llevamos una, ni apoyar como hicimos el día 26 en Washington, apoyando la que había convocado Paola y todos ustedes. No he podido porque después de todos los gastos que tuvimos en las dos caravanas de Washington, cogí el coronavirus en una de esas manifestaciones, me estoy recuperando y a la vez estoy trabajando, buscando el dinero para pagar los biles y poder activarme lo más pronto posible en función de algo que queremos hacer también a futuro, probablemente la misma Naciones Unidas. Pero sí sé que otros hermanos están preparando esto y es sumamente importante que todo el que pueda ir, todo el que pueda participar, pueda ir con su carro, porque creo que no hay buses en esta ocasión, que va más adelante si vamos a preparar con buses, y todo el que pueda ayudar económicamente también para que esto se logre, es sumamente importante que se haga. Y tú que estás más cerca de la cosa de Nueva York, ver si puedes ayudar con los permisos, lo que se requiera, pero hay que coordinar bien todo para que no nos salga mal, porque no solamente el ánimo y la gana de luchar, sino que hay que hacer las cosas bien hechas.
Sí, sí,
muchas
claro.
Gracias, mis hermanos, y seguimos para adelante.
Gracias.
Es bueno que se haga esto, que se haga manifestación aquí en Nueva York, en Washington, en todas partes, para que la gente en Cuba sepa que no está sola. Una última cosita y muy breve, quiero que me diga, Luis Enrique, ¿por qué a tu hermano lo condenan si él no estuvo en las protestas?
Él salió, Carlos, el 11 para la calle, junto a su hijo, a unirse a la protesta y lo secuestraron en el camino y desde ese momento para acá no se sabe de él. Pero lo condenan porque ellos saben que un pueblo que quiere libertad pero que no está preparado siempre necesita líderes que en el momento oportuno encabecen la protesta y lo que se está haciendo por el buen camino. Y tanto él, Otero Alcántara, Félix Navarro y otros tantos están en prisión precisamente por eso.
Ok, bueno, un abrazo. Y si en algún momento tienes comunicación con tu hermano, le informa de nuestro respeto y nuestro cariño.
Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias por todo lo que hacen por Cuba.
Y ahora continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. En esta oportunidad tenemos a uno de los grandes luchadores por la libertad y por la religión en Cuba. Un hombre que se ha dedicado a fundar iglesias y que se las han quemado y las ha vuelto a hacer. Y sigue luchando por su fe y por su patriotismo. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente, un gran patriota, un gran cubano y un gran seminarista de la Fundación Rescate Jurídico. Adelante, pastor.
Para mí es un honor poder compartir un programa como este, que se amplifica la voz de la voz de la verdad. Gracias por el trabajo que hacen y gracias por hacerme parte de este equipo para levantar la voz a favor de Cuba y de los cubanos. Saludo a todos los que están presentes y quiero agradecerles lo que hacen por Cuba y por los cubanos, la voz que levantan cada día para apoyarnos y para continuar esta lucha por la libertad. Gracias.
Pastor, hace un momento hablábamos con Luis Enrique Ferrer García y nos decía que Santiago está completamente sitiado. ¿Cómo es eso? Cuéntenos.
Bueno, antes de yo entrar al aislamiento, hacía ahí un fuerte movimiento policial. Y no solamente un fuerte movimiento policial, sino que han movilizado trabajadores de centros de trabajo, varios, es decir, de diferentes centros de trabajo. Lo han movilizado a los muchachos de que están pasando el servicio militar, retirados, ancianos retirados. Yo he tenido frente a mi casa, madrugadas enteras, ancianos, haciendo guardia toda la noche y toda la madrugada, con palos en la mano, frente a la casa. Es decir, esta gente ya está en un punto donde no respetan ni la vida de los ancianos, que sabemos que los ancianos son personas que corren un riesgo terrible. Al estar en la calle se ha ordenado que los ancianos estén protegidos en la casa. Y ellos los sacan a la calle para tratar de fortalecer su estado de sitio a todo aquel que levanta su voz a favor de la libertad. Entonces ellos están poniendo en riesgo a todo el mundo, sacan onda para la calle, sacan a la gente para la calle. Los militares, de hecho, ha salido información de los militares que salen por el periódico y salen por la televisión en actividades que han preparado ellos sin asumir, sin nada. Es decir, ellos están enfrentando sus propias leyes porque no les importa la vida de los cubanos. Lo único que les importa es echar a andar toda una maquinaria que le preserve su estancia en el poder.
Sí, pastor, ¿cómo está? Un gusto tremendo poder hablar con usted. Espero que se mejore rápidamente. Como siempre, usted luchando por la libertad de culto que tanto ellos cercenan, porque obviamente ellos quieren que el Estado sea el Dios de los cubanos. Y por tanto, yo siempre, y lo hemos conversado, he pensado que el cubano tiene que volverse a Dios, tiene que volver a la fe, tiene que volver a la moral, a las buenas costumbres, para poder recuperar la república, para poder recuperar la sociedad. ¿Qué usted cree que podemos hacer las personas que queremos ayudar a eso en este momento específico para ayudar a toda la gente de fe dentro de la isla?
Bueno, yo creo, he sido criticado por mi interpretación en cuanto a la situación del cubano. Yo creo que esta lucha es de todo. Esta no es una lucha solo de la iglesia, no es una lucha solo del pueblo civil y que la iglesia tenga otro camino. Esta es una lucha de todos los cubanos. Y yo creo que todos, humanos, creyentes y no creyentes, deben de estar en un mismo espíritu haciendo un frente común, a pesar de la fe que pueda tener, porque la amenaza es una sola y el enemigo de la humanidad en este momento es uno solo. Por eso, ni creyentes ni no creyentes deben de marcar diferencia, deben de poner distancia en lo que tenemos por delante, que es la lucha por la libertad. Entonces, yo creo que en este momento tenemos que levantar un frente común para pelear por lo que necesitamos todos, que se llama libertad, y unirnos, a pesar de las diferencias, unirnos, porque al unirnos no estamos hablando de luchar uno por una cosa y otro por otra. La lucha es una sola, el objetivo es uno solo, y en este momento tenemos que apoyarnos unos a otros, tanto el no creyente como el de la sociedad civil, como el del partido, cual sea. Tenemos que entender que nosotros como cubanos estamos siendo amenazados en todas las áreas y tenemos que unirnos y apoyarnos uno con otro. Y puede que yo sea criticado por levantar por levantar la voz a favor de José Ángel Ferrer, como me han criticado mucho mis hermanos, y me critica por levantar la voz por los muchachos del Movimiento San Isidro, y me levanta por todo el mundo que yo levanto a favor de los periodistas independientes, a favor de pastores que están presos. Ellos ven como que algunos desenfocados, ven como que uno se está saliendo un poco de su objetivo como creyente. Yo no lo creo, porque Dios murió por dijo voy a morir solamente por la gente, la cuestión judía murió por toda la humanidad, y el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad. Entonces, el programa de un creyente no puede estar cerrado solamente a un programa que tenga que ver con el creyente, tiene que ver con toda la sociedad, tiene que ver con toda la humanidad. Por tanto, esta lucha es de todo y tenemos que apoyarnos en todo. Yo creo que lo que acaba de salir el decreto de ley 35 habla bien claro de un objetivo marcado para tratar de silenciar, tratar de destruir a creyentes y no creyentes. Todo el que tenga un reclamo de libertad, es ilógico que una ley como esta Cuba la pueda establecer y que la vida supuestamente de ellos le siga normal. Cuba se está burlando de la inteligencia humana y se está burlando del sistema comunista, de todas las organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, y se está burlando descaradamente de los principios que rigen en el hombre y que deben de ser parte de la vida del ser humano. Entonces, pastor, ya esta posición es demasiado. Yo creo que hay que echar a un lado las diferencias y abrir bien los ojos y poner bien los pies en el piso y tratar de en su frente común apoyarnos en todo lo que sea posible y llevar adelante esta lucha.
Pastor, quiero dejarle saber que en este momento se ha unido con nosotros al programa otro de los directores, el señor Pedro Fernández, que usted no ha tenido el gusto de conocerlo, porque ya él entró después que usted dejó de venir aquí, pero está con nosotros ahora Pedro Fernández.
Hola, ¿cómo está usted, pastor? Qué gusto en conocerlo y gracias por compartir esto con nosotros, pero tengo algunas preguntas. ¿Qué tal está, por ejemplo, en la situación en Santiago de Cuba? ¿Hay algún levantamiento que se haya podido, que sepamos en Santiago de Cuba por esa área del oriente de la isla?
Hay una fuerte amenaza contra la sociedad. Estamos hablando de fuerte amenaza de golpe, amenazas de muerte. Entonces, todo esto tenemos que entender que es un proceso. Lo que acaba de pasar el 11 de julio ha sido parte de un proceso. Todos los programas que se han llevado adelante, el llamado al levantamiento, hasta un día que explotó. Entonces, el sistema comunista ha intensificado, dejándose ver, exhibiéndose y usando los medios, diciendo las consecuencias que puede correr todo el que se vuelva a levantar aquí en Santiago de Cuba. También, porque este programa es en toda la isla, pero en Santiago de Cuba también, exhibiéndose policía por donde quiera, comentarios. Entonces, eso lo hace para crear el terror. Pero es indetenible lo que va a pasar. Lo estoy diciendo por año. Es indetenible el colapso social que venimos anunciando por año. Ya se vio. Ellos están tratando de acallar esa voz a través de la amenaza de los golpes. Han habido manifestaciones aisladas en diferentes lugares de Cuba y en Santiago de Cuba también. Lo que pasa es que están quitando los teléfonos y están tratando de que la información no salga para que la gente piensa que eso no está pasando. Pero el decreto ley 35 te está diciendo cuál es el temor de ellos, porque están estableciendo eso porque saben que viene el internet gratis, y cuando eso suceda ya no dependemos de prensa y va a salir todo tipo de información y la sociedad va a estar sincronizada, y un 11 de julio puede repetirse constantemente cuando la gente tenga la verdadera información. Entonces, esto está tratando de impedir que vuelva a un 11 de julio, pero eso es indetenible. Te aseguro, sin temor a equivocarme, que por lo que ellos están haciendo, están provocando algo superior al 11 de julio. La gente ya no tiene miedo a que le levanten el palo ni le den un golpe. La gente ya perdió el temor, y yo te puedo garantizar que en cualquier momento, con la quitadera de corriente, que acaban de quitar la corriente en Santiago de Cuba, casi la quitan casi todos los días. Hoy la quitaron 5 horas y algo, la quitaron hoy. Desde por la madrugada te quitan la corriente. La quitaron a las 3 de la mañana, volvieron a quitar a las 6 y algo. La pusieron a las 12 del día. Es decir, todo esto que ha pasado, que provocó el 11 de julio, eso va a volver a suceder en cualquier momento. Y como los tomó de sorpresa, ellos piensan que los palos, los golpes, van a detener, y las amenazas van a detener una manifestación y un nuevo colapso social, y eso no va a pasar. Lo que va a pasar es una nueva explosión, porque ellos, con lo que están haciendo, lo están provocando.
Muchísimas gracias por esa palabra, y yo voy a vivir confiado de que sus palabras sean la realidad. Es lo que esperamos, es que esperamos que ya el pueblo de Cuba haya perdido ese miedo de tantos años, y que ya las golpicias sean mucho menor a los beneficios que se van a obtener cuando Cuba sea libre.
Perdón, ellos culpan a los medios y a las figuras que están desarrollando programas para criticar la voz de la libertad. Ellos culpan a esa gente que levanta su voz a favor de la libertad, pero el autor y consumador de todo lo que está pasando en Cuba es el sistema capitalista.
Obvio,
es decir, ellos son los que están provocando lo que está pasando en Cuba.
Ellos se tienen que seguir.
La culpa no la tiene nadie, la culpa la tiene ellos.
Se tienen que seguir escondiendo detrás del escudo de lo que ellos suponen que sea el enemigo, incluso hasta el aquel embargo, para poder subsistir y alguien tiene que agrupar, definitivamente.
Bueno, pastor,
las limitaciones no las pone Estados Unidos. Los impedimentos, los palos, la corriente, todo eso no es Estados Unidos. Lo que lo provoca Cuba, el hambre, no es Estados Unidos, son ellos.
Claro.
Bueno, pastor, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Le agradecemos el tiempo que nos pudo dedicar. Nos mantendremos en contacto y, como siempre, estamos a su disposición.
Gracias, gracias a usted.
Ahora continuamos con nuestro programa y, aunque no nos queda mucho tiempo, el tiempo que nos queda queremos tratarla con nuestra querida amiga, principal luchadora por la democracia en Cuba y además una gran informadora. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz, aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Representando a la Fundación Rescate Jurídico está Carmen Álvarez, está Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez. Y como invitada especial está Luis Santi Esteban, como siempre con Carlos Santana. Bienvenida. ¿Y qué me puedes decir?
Un saludo primero que todo a las personas que tienes ahí, un gusto saber que está Carmen y Liu, que está haciendo un excelente trabajo en las redes. Mira, aquí en estos momentos tú me dices, te llamo por el directo, uno no me puede llamar por el directo porque no hay electricidad. No hubo electricidad por la madrugada, pude dormir sin aire acondicionado porque sencillamente se quitó la electricidad durante 3 horas y media de madrugada. La situación del país va para atrás. Y lo más impresionante es que ya no hay temor ni forma de enmascarar las cosas, sino sencillamente dicen las cosas y ya, punto, se acabó. De esa forma están actuando todos los dirigentes, los altos dirigentes de la dictadura. También hemos sabido hoy que el ministro de Salud Pública confesó que había ineficiencia en el número de muertos. Lo va a confesar ahora, después que todo el mundo sabe que los cementerios están colapsados y que es imposible que los cementerios colapsen por 80 muertos. Eso es una cosa que todo el mundo sabe que es mentira. Y también una contradicción entre lo que dijo el jefe de Salud Pública de la provincia de Guantánamo y lo que dice el señor Durán. Y es que Durán determina que hay 2-3 muertos en Guantánamo. Y el jefe de Salud Pública dijo que tenían que aumentar el cementerio porque diariamente habían entre 87 y 89 muertos. Lo que implica que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y en mi opinión personal, creo que hay una falta de gobernabilidad en estos momentos en el país que va a estar suscitando muchísimos problemas en los próximos días.
Marta Beatriz, un gusto, querida Liu, Santi Esteban por aquí, un gusto, te sigo en redes, te admiro desde hace muchos años, tú lo sabes. Quería hacerte una pregunta porque tú has sido parte de esta red de comunicadores en Cuba por tanto tiempo y veo que ahora el régimen ha salido con el decreto 35, el decreto ley, para querer amedrentar a los cubanos que ya han perdido el miedo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo la gente ha recibido eso en Cuba? ¿Tú crees que va a frenar las denuncias de la situación sanitaria misma o crees que el cubano está listo para pasar por encima de ese decreto?
Mira, yo, antes de contestarte tu pregunta, te voy a hacer dos acotaciones. Quiero que se den cuenta que la dictadura está gobernando a nivel de decreto, porque la Asamblea Nacional del Poder Popular no se reúne. Según ellos han establecido, por culpa del COVID, la Asamblea no se reúne. Lo que implica que el Consejo de Estado hace este decreto ley y otro, y otro, y otro. Pero, en definitiva, no hay legislación a nivel de Asamblea. Y lo más importante es que la Constitución de la República, que se hizo nueva, requiere de la modificación de las leyes. Y estas leyes están ahí dormidas, esperando para ser discutidas en la Asamblea y no se discuten. Porque ahora hasta el mes de diciembre no van a hacer la reunión de la Asamblea Nacional. Esa es la primera acotación que quería hacer. La segunda acotación es debida a TEXA. Esto le hace daño a TEXA, porque si tú vas a utilizar un servicio tan caro cómo es el servicio de internet en Cuba, y lo tienes que utilizar a media, la gente dice, bueno, pues, digo, habrá que lo diga, ¿no? Bueno, pues, para ti hablo de este y todo este servicio, porque si no puedo escribir lo que me da la gana, imagínate tú. Entonces, ahí también hay un segundo problema. Pero de forma general, la gente ha perdido el miedo. Eso es algo indiscutible. Y yo pienso, Luz, que si todas las personas siguen escribiendo lo mismo en las redes, va a ser muy difícil sancionarlas, porque ¿cuántas personas hay que sancionar? Son miles y miles de personas escribiendo en las redes. Por eso habría que llamar a continuar escribiendo y olvidarse de que existe el decreto de 35, como la gente se olvidó que existía la ley Mordaza. Yo pienso que, por ejemplo, yo estoy haciendo mi tweet con una característica, pongo CT, que quiere decir Claria Terrorista, porque eso es lo que ellos dicen que somos los que escribimos en las redes sociales las verdades de la dictadura.
Marta, ¿cómo te puedes seguir en Twitter? ¿Cuál es tu usuario en Twitter para que te sigan los cubanos?
Bueno, mi Twitter es @MartaBRoque. Marta con H, @MartaBRoque.
Marta, mira si somos terroristas. ¿Tú no te acuerdas que en una noche pusimos 100 bombas? En una sola noche.
Sí, te has dejado, pero yo era muy chiquitita.
Ahora, Marta, hablando de terroristas, ¿qué calificativos se van a enjuiciar a los presentadores, a los periodistas cubanos de la televisión? Porque esos son los primeros mentirosos que hay ahí en Cuba.
Bueno, es que decir mentira es algo probado por la dictadura. Lo que no se puede es hablar mal de gobierno este, pero decir mentira a ellos les encanta. Todo inventan las plagias esas que salen por la televisión diciendo bobería y enseñando fotos y tratando de desvirtuar la verdad. Eso es una realidad objetiva. Pero pienso que en primera instancia, en los primeros momentos, igual que sucedió el 11 de julio, en los primeros momentos va a haber una actuación dura en contra de todo el que escriba. Pero después tendrán que irse relajando porque tienen los médicos en contra, los estudiantes de medicina en contra, los artistas en contra. Bueno, cuando tú sacas la vista tienen a todo el pueblo en contra.
Y entonces, ¿quiénes son los que quedan a favor? Porque la pregunta cabe, ¿no? Si tienen todo el pueblo en contra, si los estudiantes, si todos están en contra, que nosotros estamos seguros de que esa es la realidad, ¿quiénes son los que salen a la calle con esas boinas negras?
Mira, la policía está a favor indiscutiblemente porque los tienen viviendo cómodos. Los tienen comiendo bien, los tienen dando de buen salario, los tienen regalando de cosas. La policía, la seguridad del Estado, todas esas fuerzas están a favor y las dicen de civil. Eso es sencillamente así. La policía la dicen de civil, todas las fuerzas las dicen de civil.
Los empleados de las empresas. Todas esas empresas están siendo corridas por el gobierno. Y esos empleados que tienen la posibilidad de vivir robando y ganando dinero, pagado de los bandes.
Sí, pero ya es distinto, Santiago, porque el empleado no tiene la obligación que tiene el policía. El empleado puede decir, no, me siento mal, me quedé en la casa, esto, lo otro. Puede inventar cualquier cosa, pero el policía no. El policía tiene que obedecer, como tiene que obedecer el bombero, como tiene que obedecer la seguridad del Estado. Pero todos ellos tienen que obedecer. Y pienso que es la mayor cantidad de personas, porque nosotros vimos niños del servicio militar obligatorio, vestidos de policía, vestidos de negro, con pepe y todo, haciendo un cordón para que la gente no pasara. O sea, que pusieron a esos niños del servicio de frente al problema, y ellos se quedaron atrás.
Mira, Marta, desgraciadamente nos quedan solamente 3 minutos, y queremos dedicártelo a ti, que mandes un mensaje al pueblo y sobre todo a la juventud.
Sí, Santiago, mira, el pueblo de Cuba salió a la calle espontáneamente, porque sencillamente en aquellos días el problema de los apagones era irreversible, como está sucediendo en estos momentos el problema de los apagones es irreversible de nuevo. Yo estoy viendo desde fuera de la valla cómo algunos sectores se manifiestan más que otros, y pienso que la solución del problema va a salir de cualquier cabeza de punta que haya en cualquier lugar. Por ejemplo, en el hospital de Zaguala Grande, en la funeraria de Santa Clara, con los médicos de Beijing, ahí va a haber una cabeza de punta en algún lugar. Y a esa cabeza de punta le va a seguir el resto del pueblo. Porque lo que sí es insostenible la situación que tiene el pueblo de Cuba. Es de verdad inaguantable. Yo pienso que los jóvenes son los que tocan la otra cara, porque los jóvenes no tienen futuro, quieren irse hacia el futuro de los Estados Unidos. Y es importante que conozcan que en Cuba pueden tener futuro. Si se logra cambiar la dictadura, pueden tener futuro.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros, aunque sea hoy, muy brevemente, pero esperamos poder estar contigo en el futuro muy lejano y darte las gracias por el trabajo que estás haciendo en Cuba y por el trabajo que sé que vas a seguir haciendo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todos.
Bueno, y este es un programa que se nos ha terminado. Volveremos nuevamente el sábado y domingo que viene, como siempre, por las ondas amigas de Radio Martí, con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.